Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
A nuestra edad, el tema de la chamba es todo un reto. Nuestras expectativas son mayores en la medida que vamos creciendo profesionalmente, que competimos con jóvenes que nacieron con la tecnología y que sus preocupaciones son distintas a las nuestras. Nos surge asesoría desde cómo hacer una buena entrevista de trabajo, cómo diseñar nuestro CV, que creo que ya ni se usa, pero potencializar las oportunidades que tenemos en LinkedIn, cómo podernos vender mejor.
Por eso, hoy invitamos a Mayalen Elizondo. Ella es socia de People At y se especializa en encontrar al mejor talento para industrias como la digital, e-commerce y tecnología. También tiene amplia experiencia en vacantes de ventas y de C-Suite. Es consultora para CVs y estrategias para LinkedIn. Mayalen empezó su carrera en medios de comunicación en 2002 en Editorial Televisa y posteriormente dirigió equipos editoriales para impresos y digitales durante 5 años en el periódico Excelsior. Además, tiene una maestría en Historia de Relaciones Internacionales por London School of Economics. Bienvenida, Mayalen.
Oigan, mil gracias por la invitación, Mónica, Pau. Estoy contenta de poder compartir todos estos tips aquí en Peligro de Extinción, que me parece un podcast súper entretenido y súper actual. Y pues, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación.
Mayalen, pues aquí tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Hemos estado platicando de este tema. Yo muchas veces del lado de empresario, de que ando buscando talento en todos lados, y pues Pau está en otro lado de la cancha, pero nos da mucha curiosidad y queremos saber 3 diferencias en el mercado laboral entre un joven de 25 años y un chavorruco, vamos a decir, 45.
Pues mira, de entrada, el joven que pues normalmente a esa edad está o recién graduado o tiene un par de años de experiencia, todavía no sabe muy bien a qué se va a dedicar. Ahí, pues muchas veces es lo que encuentre, ¿no? O a lo mejor, bueno, es un espectro no tan amplio, pero puedo hacer esto, esto y esto. Sí hay más ofertas, el sueldo no es tan alto porque pues muchas veces tienen que asumir una curva de aprendizaje, ¿no? Ahora, a los 25, pues quizá tu preocupación es con qué vas a invitarle los tacos a la novia y salir de fiesta el sábado. Normalmente mucha gente vive con sus papás a esa edad. Los que viven solos, pues si salen de fiesta, a lo mejor comen atún toda la semana. Entonces las preocupaciones no son tan grandes como podría ser alguien a los 40, pues que tienes que ayudar a mantener una familia, a lo mejor tú eres el soporte familiar. Entonces tus decisiones de chamba son mucho pues más pensadas, ¿no? ¿Qué tanto me ofrecen remoto? Yo soy mamá soltera, necesito estar en las tardes en mi casa. Muchas veces a lo mejor aceptas un poco menos de paga con tal de que te den esta opción como mujer. Como hombre, pues tienes que asegurarte, digo, como hombre o mujer, da igual, tienes que asegurarte que este trabajo va con tus objetivos laborales, ¿no? Entonces, como que a los 20 dices, ay, qué increíble, ya conseguí chamba, pues no me pagan tanto, o a lo mejor sí, porque hay chavos muy digitales que solo ellos saben hacer para lo que los contrataron y les pagan muy bien, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia se dispararon los sueldos de desarrolladores, de gente de e-commerce, y pues ya después de los 40, pues uno cuida mucho su trabajo porque pues es terrible decirlo. A ver, hay empresas que no se fijan en la edad, pero hay empresas que son bien mala onda y, o sea, sí he tenido clientes que me dicen, ya no quiero gente arriba de 40, lo cual no les puedo explicar lo que me molesta y me enoja, ¿no?
Claro, porque además Mayalen es chavorruca como nosotras, entonces yo creo que se identifica con eso y dices, ¿qué onda? ¿Por qué nosotros no?
100%. Y pues más o menos así está el tema. Ahora, algo bien importante que este tipo de empresas, Pau, si me dicen es que no quiero arriba de 40, pero quiero que hagan tan, ah, wow. ¿Y cómo en qué momento crees que un chavo de 32 puede tener la experiencia? O sea, normalmente, señores, señoras, la experiencia, por más que me digan que el chavo de 26 es brillante, que los hay, y muchos son brillantes y son unas balas. discúlpenme, la experiencia para manejar un problema de equipo, temas de management, decisiones complicadas, no tienen esas tablas los jóvenes, no tienen por qué tenerlas, son jóvenes, uno aprende yendo por la vida cometiendo errores, ¿no? Entonces yo también le digo, ok, pero lo que me estás pidiendo no creo que lo tenga una persona de la edad que me estás pidiendo, me tienes muy limitada, ¿no?
Oye, qué interesante lo que nos cuentas.
Me llama la atención esto que dices, sobre todo resolver esos problemas de equipo, esos problemas de relación humana, que la verdad no hay manual para ellos. O sea, se necesita experiencia, se necesita haberte enojado 20 veces con un socio, con un colaborador, con algo, resolverlo y sacar el proyecto adelante. Y pues difícilmente a los 26 años traes esas tablas, ¿no?
Hay chavos muy líderes, ¿no? El liderazgo creo que tanto se puede nacer con él como crearlo. Pero un chavo que nace con esta habilidad, ¿no? Esta skills, esta habilidad interpersonal, soft skill, wow, maravilloso, le aplaudimos, ¿no? Pero pues no es el común que un chavo de 26 años traiga esta experiencia de management para manejar un equipo de trabajo, ¿sabes? Eso te lo da definitivamente pues, tu trayectoria profesional, laboral, y sí, los años, ¿no?
Exacto.
Ok. Oye, vamos a entrar ahora sí ya al área de las preguntas y te quisiera pedir así como consejos o tips para buscar chamba.
Ok, primero que nada, y me llamó la atención que lo que dijo Mónica en la introducción, sí se usa el currículum, querida.
¿Todavía?
Todavía. Ahora, hay las generaciones jóvenes, me encanta hacer unos currículums divinos con diseño, con florecitas, con colores, con barras. ¡Wow! Muy bien, está perfecto. El tema es que ahora hay unas cosas que se llaman Applicant Tracking System. Son plataformas. Hay de muchas marcas. El Applicant Tracking System, yo reclutador, doy de alta una vacante, doy de alta palabras clave, keywords que yo quiero que el candidato tenga. Ajá. Uh-huh. Si yo estoy buscando un gerente de finanzas, ¿qué voy a buscar? Que el candidato sepa estados de resultados, P&L, que es lo mismo nomás que en inglés y en el mundo de los negocios se usa mucho el P&L. Estrategias financieras, análisis financiero. Ok, si tú mandas un currículum con diseño, un PDF con diseño y entra al Applicant Tracking System, el Applicant Tracking System no es tan desarrollado y pone en el espacio de teléfono, pone una fecha de trabajo, en la fecha de trabajo pone el teléfono. Entonces, esto hará que tu currículum no llegue a unas manos. ¿Y qué pasa en el Applicant Tracking System? Si el Applicant Tracking System no detecta al menos un match de habilidades en un 50, 60 o 70%, hasta ahí llegó tu currículum. Entonces, es recomendable tener un currículum en Word tradicional, por lo menos para todas las chambas que ustedes ven en LinkedIn, en el sitio web de una empresa, normalmente están respaldadas por un ATS. Entonces, si van a entregar su currículum en la mano de alguien, fantástico, entreguen su currículum con diseño, tengan los dos. Pero un currículum en Word es lo que el Applicant Tracking System lee mejor. Y sí, y una cosa, jamás debe de tener un currículum más de 2 páginas. Y en Estados Unidos normalmente es de 1 página, el one pager. Pero es que yo he hecho muchísimas cosas. Uy, sí, pero ¿quién crees que tiene su currículum en 1 página? Elon Musk. Si él puede, nosotros también podemos. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Claro. Oye, qué interesante, ¿eh? ¿Cómo es? Danos así, ahorita ya estás diciendo cómo lo ponemos en el currículum, cómo los encuentran y demás, pero ¿qué tips nos das para que nos podamos vender mejor en esto de buscar chamba?
Para venderse mejor hay que aprender a usar las keywords, colocar keywords, hay que acondicionar tu currículum para cada chamba a la que te vas a postular en línea. Hay que subirle el volumen a las cosas que quieres, bajarle el volumen a las que no. A lo mejor tú has hecho ventas y has hecho marketing digital, pero dices, ya no quiero hacer ventas. Entonces, le bajas el volumen a ventas y pones más temas de mercadotecnia y te postulas a chambas de mercadotecnia. Ajá. Okay. Es bien importante acondicionar tu currículum para cada una de las chambas que te vas a postular. ¿En dónde buscas? En LinkedIn. LinkedIn es una herramienta fantástica. Les juro que no me dan comisión, pero soy muy fan. Tiene LinkedIn Learning. Puedes buscar gente, buscar empresas, puedes medir cómo está el mercado laboral de acuerdo a los puestos que buscas. A lo mejor te quieres mudar a Tijuana. LinkedIn en México tiene, la última vez que chequeé, que fue hace como un año, tenía al menos 13 millones de usuarios. Es una barbaridad, ¿ok? También existen plataformas como OCC. También te puedes meter a los sitios web de las empresas. Pero algo bien importante, cuando tengas tu currículum bien hecho y listo, que por cierto, a nadie le enseñan a hacer un buen currículum. Me llegan currículums que digo, Dios, ¿por dónde entró este currículum?
Yo por eso creí que si ya estaban por morirse.
Para nada, están más actuales que nunca. Y qué hacer con este... Ay, les iba a decir algo...
Bueno, mientras te acuerdas, déjate digo yo algo, porque ahorita que nos has hablado mucho de tecnología, de apps y de cosas como para buscar chamba o de inclusive hasta de inteligencia artificial, de esta búsqueda de keywords y eso, pues es inteligencia artificial. Al final, te quiero preguntar porque he oído, y yo supongo que así también es en la Ciudad de México, para los que nos escuchan, Mayalen está en la Ciudad de México y para cuando anden o buscando chamba o que sean un empresario que quiera buscar un C-level o algo, busquen a Mayalen. Les vamos a dejar sus redes también en nuestro Instagram. Pero te quería preguntar de esto de la tecnología. He oído que en los países más desarrollados pasas en el proceso de contratación con primero, así tal cual con tu currículum y las keywords y LinkedIn y luego inclusive hasta exámenes, pero vía virtual, robot y así nadie que te está atendiendo una persona con otra. Y así varias etapas hasta que luego ya que pasaste varios filtros, ya por fin vas a tener una entrevista. Entonces, ¿qué se debe de hacer para mientras te atiende un robot o te atiende quien sea como para que pases eso? Porque a mí siempre se me ha hecho mucho más fácil como las relaciones directas y esta parte de pues venderte a ti mismo también pues con tu inteligencia emocional y tu simpatía y tu liderazgo y todo eso siento que se nota más cuando estás tratando con una persona y no cuando estás tratando con una app o con una máquina. Entonces, ¿cómo funciona eso?
Pues mira, ahí sí no te queda de otra más que flojito y cooperando.
Oye, ¿es neta eso del robot? O sea, yo estoy así.
Pues mira, más que el robot, hay muchas empresas ya, a ver, te estoy hablando como empresas muy grandes. Te voy a decir nombres, no estoy segura que los tengan, pero ya muchas veces algún examen o algo te lo hacen en el metaverso. Te estoy hablando de empresas, no sé, me imagino Amazon, Google, Facebook, o sea, de las top tech, ¿ok?
Sí.
Entonces, sí, entra a tu currículum un applicant tracking system, te contesta una máquina, oye, nos interesa que contestes esto, si te mandan un examen con preguntas, no te quiebres la cabeza, así de Dios, ¿qué será la respuesta correcta? No, ahora sí que contesta lo primero que te venga a la mente, porque por más que te quemes el seso, no vas a, o sea...
No hay correcto. No,
exacto, ¿sabes? No hay como respuesta correcta o incorrecta, te están midiendo otras cosas. Si te hacen un examen en metaverso, honestamente, o sea, obviamente te ponen tus lentes, no sé, a mí no me ha tocado todavía ningún proceso así, sé que están en eso. Ahora, también el metaverso se usa mucho para lo que es inducción, o sea, onboarding. Cuando entras a una empresa, otra vez, una top tech, no se crean que cualquiera, o sea, es una cosa que de hecho Facebook lanzó Meta, por eso le cambiaron el nombre, y supongo que va muy lento, no ha tenido los resultados esperados, o a lo mejor de repente se va a disparar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué hacer, Pau, contestando a tu pregunta? Fluir. Tranquilo, lo haz lo que te pidan, pues es que no hay mucho que hacer, ¿sabes? Y tienes que pasar por ese proceso y dices, ah, no, si no me habla fulanito, pues no participo en el proceso. Ah, pues está perfecto, llégale, ¿no? O sea, tenemos... Sí. 50 allá afuera que van a hacer todo lo que les vamos a pedir. Entonces, pues ahora sí que decir que sí, sí, a todos sí, sí quiero.
O sea, y sigues con la entrevista. A la hora que ya no te lata, pues ya no y ya. Oye, Mayalen, yo te quiero preguntar, yo soy de rancho, entonces yo soy mucho más tradicional todavía de pluma y papel, pero ¿cómo entrevistamos mejor a los que buscamos contratar? O sea, ¿qué tips nos puedes dar?
Pues mira, a mí, hay estrategias para hacer entrevistas por habilidades, por competencias. A mí me gusta mucho leer el currículum y voy como avanzando con ellos. Y bueno, ¿y qué hiciste aquí? Cuéntame de alguna situación difícil que resolviste. A mí me gusta mucho como plática y además me gusta preguntar, soy muy curiosa. Entonces, oye, a ver, ¿cómo lanzas esta campaña? Yo he aprendido digital gracias a mis candidatos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hago a esto? Oye, cuéntame, perdón, este término nunca lo he oído. ¿Qué significa? Obviamente hay preguntas, pues preguntas de cajón, ¿no? ¿Cuántas personas te han reportado? ¿Cuál es el sueldo que estarías esperando? Entonces es mucho para checar habilidades, ¿no? Ver qué saben hacer, cómo lo han hecho, cómo resuelven algo, alguna situación complicada. Yo me voy pues guiando mucho por la conversación, ¿no?
Okay. Y si estás en el otro lado, que te van a entrevistar a ti, ¿hay algún tip que digas, siempre tienes que hacer esto, contesta así, no sé? ¿Qué sugieres?
Mira, Pau, es bien común cuando alguien está nervioso porque sabe que no tiene las habilidades necesarias, ¿no? A ver, hay gente que te late su currículum o tiene un fantástico currículum, a lo mejor inventó un poco y llegó a ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente empiezan a hablar, pero no paran. Entonces, yo hice... O sea, no dejan espacios para que el entrevistador les diga, oye, a ver, espérame. Entonces, me la paso de, oye, perdón que te interrumpa, pero esto me interesa. En mi experiencia, alguien que habla y habla y habla y habla en una entrevista es una inseguridad y están escondiendo que no saben, ¿sabes? En muchos okay. casos. Entonces, okay. Contestar lo que te preguntan. Es muy común. Preguntas algo y te echan un choro de 3 minutos y les digo, perfecto, muchas gracias, pero no me contestaste lo que te pregunté. Entonces, hay que enfocarse en contestar lo que te preguntan. Y cuando acabas de contestar, le dices al entrevistador, ¿te gustaría que te diera un ejemplo de esto? Ah, órale, va. Hay muchísima gente que sus entrevistas son ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. A ver, no, espérame, no me des tanto ejemplo. O sea, nomás dime esto, sí, esto, tal, tal. ¿Sabes? Ya, desde luego, ya después, no, sí, claro, dame un ejemplo, por supuesto. Pero a lo que voy es, deja espacios para que el entrevistador interactúe y no hables como lorito. La verborrea provoca una mala impresión y normalmente esconde una inseguridad, ¿ok? Eso es bien importante.
Órale, muy bien.
Ya me quedé callada.
Mónica se sintió aludida. No te creas.
Seguido. El tema sueldo. ¿Cómo podemos pedir lo que queremos? ¿Cómo saber lo que valemos, pues?
¿Cuánto es lo
para
justo?
No andar dando descuento.
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú ganas 20, ¿ok? Y llegas a una entrevista de trabajo y me encanta, ¿no? ¿Cuánto quieres ganar? 80. Ah, pues yo también gano 20 y quiero que me paguen, pero $1,000,000. Good luck with that, ¿no? A ver quién te los paga. Entonces, ¿cuál es la regla? Normalmente, cuando se hace una oferta de trabajo, las ofertas de trabajo ya buenas, razonables, van un aumento por ciento, un aumento de alrededor de 18%, 20%, 23%. Ya sí, así, wow, qué súper oferta, un 30%. O sea, si tú ganas 20 y te hacen una oferta de un 20% de aumento, te van a ofrecer 24. Ajá. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo. Luego me he pasado con muchos candidatos que tienen chamba y están contentos en su chamba, ¿no? Y están ganando 20 y me piden 60. Y yo, pero si estás ganando 20, estás pidiendo un aumento, una locura. Pues sí, pero pues si me quieren, eso es lo que yo valgo. Ok, a ver, entiendo cuando eres Elon Musk, cuando eres alguien, un director de empresa bárbaro, que dices, claro, que me lleven a billetazos, ¿no? Pero si, a ver, hay muchos allá afuera. Una vez le dije a un candidato, ok, va, pero pues no le puedo decir eso a mi cliente porque me va a decir que si estoy loca. Entonces, tampoco perdamos el piso. Si estamos contentos en nuestra chamba, entonces sí, obviamente poner un número alto, pero tampoco te vueles, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que cuando uno se queda sin chamba, el mercado laboral es muy canijo y te castigan el sueldo. Entonces, si estabas ganando 20 y te quedas sin chamba, es probable que te ofrezcan pues los mismos 20, si no es que 19 o 18. A mí esa práctica no me gusta, yo no la recomiendo, ¿no? A mí se me haría pues por lo menos el mismo sueldo que la persona estaba recibiendo. Pero te digo, hay empresarios muy mulas. Ah, no, este cuate está sin chamba, ofrécele 18, seguro te los toma, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces,
sí.
Pero a lo que voy es, no se vuelen cuando pidan su sueldo deseado. Si quieren $1,000,000, no se los van a pagar, ¿ok?
Oye, pero ¿hay algún lugar donde puedas checar a cuánto está el mercado? Más o menos, haz de cuenta, un tipo de puesto de... te pongo un ejemplo. Yo una vez una amiga me dijo, ¿te puedo invitar a un café? Es que te quiero preguntar porque me ofrecieron un puesto tipo el tuyo, ¿no? En ese momento yo estaba de directora de una asociación civil, y tal, ¿no? Aquí en Guadalajara, que son diferentes los sueldos que en México y demás. Y entonces, porque ella se quería dar idea de más o menos cuánto estaba ganando una directora de una asociación civil en Guadalajara con tales características. Entonces, no sé si hay algún lugar donde puedas checar más o menos a cuánto están los puestos.
¿Sabes cuál es el problema, Pau? Que normalmente los puestos, en OCC no estoy segura. Hay puestos que sí dicen el sueldo y puestos que no. Uh-huh. Pero en LinkedIn normalmente todas las vacantes publicadas no traen sueldo. Okay. Entonces tendrías que conocer el mercado o, como le hizo tu amiga, preguntarte a ti que estabas en eso, ¿no? Cuando okay. un cliente me dice, oye, ¿cómo ves este sueldo? A ver, hay vacantes que ya me sé, digitales. Le digo, a ver, pues yo creo que más o menos esto. Pero hay vacantes que nunca he reclutado y le digo, a ver, pues te hago un mapeo, ¿no? Uh-huh. Y llamo a, o sea, mientras voy llamándole a candidatos, también hay candidatos que me dicen, oye, no estoy interesada o a lo mejor no hablan inglés y necesito inglés avanzado. Y les digo, oye, ¿te importa si me das alguna información? Porque también le estoy haciendo un mapeo a mi cliente. Entonces, con eso saco, no sé, unos 10, 15, 20 candidatos okay. con sueldos y ahí ya se hace un promedio. Ajá, pero es un mapeo que a mí me pagan, o sea, es tiempo.
Ese es un estudio.
Es un estudio de sueldos o mapeo se llama comúnmente y pues a mí me pagan por hacerlo, ¿sabes?
Ok, va.
Oye, y hablando de este tipo de servicios que te pagan por hacer, ¿cuáles son las tendencias en temas de recursos humanos, Mayelen?
Pues mira, ahorita hay mucho, desde luego, trabajo remoto o híbrido, ¿no? Yo creo que las empresas que le dicen a su plantilla que tienen que ir todos los días a la oficina otra vez de 9 a 6, no entendieron nada en la pandemia. A ver, hay puestos que así lo requieren, ¿no? Pero si un día alguien te dice, oye, me va a dar gripa, me quiero ir a mi casa, me conecto en la tarde. Ya vimos que sí somos responsables y que sí trabajamos en nuestras casas, ¿no? Que yo esté en mi casa en remoto no quiere decir que esté en el gimnasio a las 12 del día, ¿no? Uh-huh. Esa es una tendencia. Otra tendencia es, se llama upskill yourself. Métete a cursos, estudia. Con tu, hay lugares como Udemy, como Coursera. Te tienes que mantener actualizado. O sea, y no nada más tú, sino también las empresas lo que hacen mucho es que les pagan cursos a sus empleados, ¿sabes? Eso es importante para que se mantengan al día. Uh-huh. Y otra cosa importante es tener una política de recursos humanos que cuides a tu gente. Ajá. ¿Qué percepción tiene un empleado de su empresa? Employer value, ¿no? Es como la calificación que te dan. O sea, hay empresas muy buenas, por decirte un Nestlé, la gente que está en Nestlé o en un Procter. Hay empresas muy buenas que te dan súper prestaciones y hay otras empresas como, no sé, cierta cadena de televisión de un señor que es un...
Uh-huh. Ya sé crook. Cuál.
Ya lo sabemos, sospechamos.
Todo es un conflicto espantoso y ahí nadie quiere trabajar y los que entran salen y los que se quedan sufren. Y entonces esa empresa tiene la peor fama. Entonces a mí te dicen, es que me van a pagar 2 millones, pero no quiero, le estoy vendiendo mi alma al diablo. Entonces, tener estas políticas, que tus empleados se sientan a gusto, ¿no? Pues en mi empresa sí me cuidan, se sienten valorados. Alguien que no se siente valorado o motivado, a la primera oportunidad te va a botar la chamba, ¿sabes? Sí. Entonces, hay que cuidar, hay que ofrecer prestaciones, hay que ser, puedan hacer trabajo, hay que ser flexibles. Ya no existe el jefe Godín de tienes que estar aquí haciendo... vulgarmente hora trasero, ¿no?
Tiempo nalga.
Gracias, no lo quería decir así, pero qué bueno que tú sí, Mónica.
Háblame para esas cosas.
Ya no se usa, no se debe de usar ya. La gente es productiva. Terminas, oye, ¿qué crees? Son las 5, ya terminé, me puedo ir. Ay, claro, vete al cine, sal. La gente que descansa, la mente es más creativa, te funciona mejor. Si alguien llega y te dice, oye, me quiero ir a la boda de mi primo a Zacatecas, ¿me puedo tomar el viernes? ¿Cómo andas de chamba? ¿Bien? ¿Todo bien? Claro, tómatelo. La gente se motiva y regresa mucho más enfocada porque también la mente descansa y eso es bien importante. Hay que tener en cuenta, hay que cuidar a los empleados.
Qué bueno que lo dices. Voy a decir una curiosidad más porque esto es algo que lo vivo día a día ahorita. Sabemos que, no sé si sea en todo México, no sé si sea en el mundo entero, pero aquí en Guadalajara, de verdad conseguir conseguir gente que dé el servicio en restaurantes, en tiendas, en los del horario común, los que no se pueden brincar el horario, está prácticamente imposible en esta época. ¿Qué tips nos puedes dar en relación a esas empresas o estos empleos que requieren un horario fijo y que requieres estar ahí? ¿Qué hacemos?
A ver, pues si soy mesero, pues desde luego tengo que cumplir con un horario, ¿no? No uh-huh. es que pueda yo meserear desde mi casa. Entonces, lo que te decía, hay chambas que tienes que estar ahí físicamente. y uno lo sabe. Si yo me dedico, si soy doctor, pues tengo que estar en el hospital de X a X horas, ¿sabes? Uh-huh. O tengo que estar dando consulta. Ahora, para ese tipo de puestos, algo pasó en la pandemia. Mucha gente, bueno, lo que pasó en Estados Unidos es que mucha gente dejó de trabajar porque el gobierno le empezó a pagar. Entonces, mucha de esa gente no regresó a trabajar porque les conviene más recibir ayuda del gobierno. Dicen, ¿para qué trabajo todas las horas que trabajo si voy a ganar 20, 30 dólares que me dé el gobierno? Eso es en Estados Unidos. En México, honestamente, sí está complicado. Me han hablado amigos, no sé, tengo amigos en la frontera de ayúdame a conseguir gente, carpinteros, estibadores, gente de bodega. Le digo, a ver, yo no tengo experiencia en ese reclutamiento, que es reclutamiento masivo. Pero también pasa mucho que en las ciudades del norte pues, se van de jornaleros a la pizca, ¿no? Que tienen estas visas temporales.
Sí.
Y se van, trabajan como mulas y luego regresan a México. O pues toda la gente que se va de ilegal, ¿sabes? Lo cual me rompe el corazón porque verdaderamente pasan unas cosas, o sea, terribles. Entonces, también es pues, la gente que quiera trabajar, ¿no? La verdad, honestamente, Mónica, en México todavía no acabo de entender el fenómeno. En Estados Unidos está más claro porque el gobierno les da dinero. No sé si todavía les siga dando, honestamente, no he checado. Pero en México, pues sí sé que mucha gente se va de jornalero con estas visas temporales o se van para el otro lado ya para siempre. Entonces, la verdad, no sabría, no te lo podría explicar. Lo tengo que entender bien para explicártelo, pero va por ahí, ¿sabes?
Gracias.
Ahora, si soy mesero, pues sí tengo que estar en el restaurante cumpliendo con mis horas de trabajo, ¿no?
Sí.
Sí, ya eso es por el tipo de trabajo. Oye, te voy a hacer una pregunta que me ha estado rondando en la cabeza desde hace un tiempo. Antes como que se decía que pues teníamos que ser especialistas en algo. Y luego leí un libro sobre el que ahora era la era de los generalistas. Entonces te pregunto esto porque yo me considero más generalista, o sea, he andado en mil temas diferentes, o sea, gobierno, luego sociedad civil, ahora estoy en venture capital y empresas y así. Entonces, no sé, tú, quiero saber tu opinión personal, tú que te dedicas a esto, si realmente están valorados la gente que sabe de muchas cosas o si es mejor un especialista o qué opinión tienes sobre eso.
Mira, siento que hay de todo. Ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Sí, los generalistas son valorados, pues no sé, quizá para chambas más estratégicas, pero creo que la tendencia actual, sobre todo en estas chambas digitales de tecnología, sí te tienes que especializar en algo, ¿no? Okay. Eso es lo que yo creo, sin despreciar ni peluciar a los generalistas, ¿sabes? Pero yo creo que es dependiendo del tipo de chamba. Hay chambas que definitivamente sí necesito que estés especializado y un generalista y me caen perfecto mis candidatos. No sé, pero aprendo rápido. No, gracias. Pero no podemos asumir curva de aprendizaje en este caso. Entonces sí necesito que estés especializado, ¿no? Y hay otras chambas quizá de management, quizá de cosas más generales que no necesariamente necesito a alguien con una sola especialización. Entonces yo creo que ahora sí que varía según el caso.
Oye, Mayalen, te quiero hacer una pregunta ya para empezar a cerrar esto, para recalcar, ya lo hemos hablado en otros episodios, pero me gustaría que mencionaras los soft skills que ahorita son así los que están como tomando más importancia, porque esto se va actualizando cada vez que hablamos de este tema, hay noticias y hay novedades, así que quisiera escuchar cuáles son desde tu perspectiva los soft skills que podemos preparar o practicar para tener un mejor empleo.
Pues es que, mira, varían con cada trabajo. Por decirte algo, un desarrollador de software lo pones a trabajar en equipo y es su peor pesadilla, ¿no? Entonces ahí el trabajo en equipo y el liderazgo es raro. La gente de tecnología que tiene dones de liderazgo, a ver, desde luego los hay. Pero en general ellos quieren estar en su casa en pijama todo el día trabajando con tres pantallas, desarrollando, tirando código. Entonces ahí pues me fijaría más en su mente numérica, mente analítica. En cambio, alguien que va a liderar un equipo, un gerente de ventas, pues sí necesitas que sea líder, que sea empático, que predique con el ejemplo, que sea lo que se dice, que se arremangue, que sea hands-on. Oye, jefe, es que pasa esto y no, a ver, pues allá voy, vamos a solucionarlo. Entonces, pues es que también varía según el tipo de puesto. Y pues hay gente, te digo, que es empática, hay gente que tiene mente analítica, hay gente que no. Entonces también yo lo pregunto y lo checo para ver si van a hacer clic con la vacante. O sea, si alguien es un vendedor súper exitoso que trabaja solo, muchas, no sé, dices, ay, lo voy a ascender porque es súper vendedor, pero el hombre no le gusta trabajar en equipo y lo asciendes al puesto de director de ventas y a los 6 meses truena, pero no porque sea mal vendedor, sino porque lo ponen a dirigir a 6 personas y se enfada y no le gusta. Entonces es bien importante pues saber identificar los soft skills, pero para cada vacante. O sea, no hay una generalidad, ¿no?
Ok. Oye, última pregunta. Y esta te la voy a decir como mujer que somos nosotros y además para los que nos escuchen, aunque sean hombres también. Quiero saber si hay diferencias en expectativas de sueldos entre hombres y mujeres o si es un mito que las mujeres ganan menos en puestos iguales. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te ha tocado ver?
No es un mito. Yo creo que sí existe. Como te dije hace rato, hay empresas bien mulas y hay empresarios bien mulas y que dicen por ser mujer ofrécele menos, ¿no? Hay HRs que son mulísimas y le detienen el avance a la gente. Afortunadamente a mí eso no me ha tocado, ¿no? Me dicen independiente, mujer, hombre, el sueldo es de tanto y nunca me ha tocado que le hagan una oferta menor por ser mujer, pero existe, sí, claro que existe, ¿no? Y eso, digo, hay estudios, ¿no?, de las directoras de empresas que ganan X porcentaje menos que los hombres. Sí, sí existe. Yo creo que poco a poco se ha ido mejorando, pero yo creo que hay mucho camino por recorrer, porque les digo, hay empresas y empresarios que son mala onda.
Pues sí, hay de todo, como dicen por ahí, ¿verdad? Última, ahora sí, el pantallazo. ¿Qué nos vamos a quedar leyendo, escuchando, viendo para aprender más del tema o algo que te gustaría recomendarnos?
Pues mira, le decía a Paul, es que las cosas que yo leo de HR son muy técnicas, ¿no? Ahorita me acaba de llegar un reporte de tendencias de recursos humanos para el 2023. Yo pues las leo, ¿no? También ahora pues leo mucho de la Gen Z, o sea, la generación Z, que son los de cristal, que medio les hablas feo y se van, son estos que tienen una sensibilidad muy alta. Entonces hay que, como empresario, yo creo que es fundamental. Hay mucho disponible en la red. La verdad es que no tengo en mente alguno de lo que es generación Z, porque me encanta que siguen diciendo millennials. Sí, pero ¿qué crees? Los millennials, muchos ya están divorciados, pelones, ¿no? Entonces hay que leer de eso. Pero le decía a Pau que hay algo bien importante. Actualmente tenemos mucho acceso a cursos. LinkedIn Learning es una plataforma y en lugar de estar buscando corbatas o zapatos, estás viendo cursos. Hay cursos de lo que se te ocurra, de digital, de ventas, de finanzas, y los da gente súper preparada, duran una hora, dos, tres, igual Coursera, igual Udemy. Entonces, ahí yo creo que hay que ver qué hay allá afuera de nuestra disciplina, de nuestra experiencia. Hay que mantenerse actuales. Si me topo con mucha gente de 45, 50 años que jamás ha tomado un curso de actualización y eso llega un momento en que estás fuera porque la ola digital ha impactado tanto que ya todo tiene que ver con digital prácticamente. Entonces, sí les diría actualícense, tomen cursos. Hay libros de recursos humanos, pues son muy áridos, la verdad es que no se los recomendaría. Y me decía, Pau, recomiéndame una serie. Y yo, pues pensé en Billions, pero pues ahí todo mal, ¿sabes? La psicóloga.
¿No? Billions es todo lo que no tienen que hacer.
Lo que no tienes que hacer, exactamente. Eso, pues leer, buscar cosas, entender como empresario, entender a estos chavos de la generación Z, entender en qué etapa están los millennials, entender en qué etapa está la generación X. Yo soy generación X, yo creo que ustedes son millennials, chavas.
Estamos, no sé, en la rayita.
Estamos en la rayita. Somos medio Z, medio millennial.
Lo que nos conviene, la verdad.
X, medio millennials.
Okay. Somos lo que nos pega la gana.
Medio X, medio millennial, sí.
Exacto. Entonces, pues eso, tomar cursos, actualizarse, leer. Les digo, en internet hay muchos estudios interesantes, tendencias. Si eres empresario, pues tienes que saber todo esto, ¿no? Cómo motivar a los empleados. Pero pues he leído libros muy técnicos de cómo un sueldo, pero la verdad no se los recomendaría porque hasta a mí me dieron flojera.
Ok. Ya nos dijiste, mantenernos actualizados, LinkedIn Learning, Coursera, Udemy y este tipo de herramientas que nos sirven mucho. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast del día de hoy.
Espero, Mayalen, que se hayan quedado con 1,000 tips para pedir empleo, para contratar, para que... Aquí, Mayalen, ¿dónde te pueden contactar para...?
Me pueden contactar en mi mail personal. Aprovecho para hacer un pequeño comercial. Soy asesora de currículums y LinkedIn. Tengo una metodología, llevo 5 años haciéndolo. Afortunadamente me busca mucha gente, te ayudo a modernizar currículum y te enseño a usar LinkedIn para que aparezcas en las búsquedas, o sea, tener un perfil atractivo. Mi correo personal es Mayalen, les de letrero, M de María, A, Y, A, L de Lalo, E, N de Niño, luego una E de Elizondo, o sea, mayalene@gmail.com. Por cualquier duda, mi empresa está en LinkedIn, se llama People, A de Armando T de Tío, o sea, People At, es una arroba. Uh-huh. También me encuentran en LinkedIn, desde luego, Mayalen Elizondo. Y pues muchas gracias, disfruté mucho platicar con ustedes, qué padre podcast tienen y
gracias.
Mucho éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por compartir este podcast y estamos aquí cada miércoles.
Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.